Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a ir al libro de los Hechos porque vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo de Dios, porque la vida sin el Espíritu es muy complicada. Y déjeme decirle que no importa el tiempo que usted esté en la iglesia, el verdadero secreto de su victoria es cuánto de Dios hay en usted y cuánto de su carne hay en usted. Ese es todo el secreto de la vida victoriosa en Cristo. Cuanto hay más de Dios, usted se torna una persona que piensa como Él, ama como Él, perdona como Él, camina como Él. Pero a medida que la vida del Espíritu va menguando y va creciendo nuestra carne, empiezan a volver las mismas malas mañas que teníamos antes de conocerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a empezar a ser como éramos antes. Por lo tanto, el Señor dice que necesitamos vivir y andar en el Espíritu. Cuando Dios lo dijo, no es porque quería decirnos algo malo a nosotros, sino porque Él quería lo mejor para nosotros. Antes de comenzar, quería anunciarle, menos mal que vi acá las muchachas que siempre están bien posicionadas, porque vinieron las hermanas del viaje misionero a Argentina y queríamos decirle que todos aquellos papás, damas, caballeros, jóvenes que han patrocinado, ¿cuántos tienen niños patrocinados ahí en mi bello país? Bueno, que ustedes a la salida ya ellas han preparado, le han traído un detallito de Argentina, han preparado su fotito, todo, para que usted vea que esta misión fue cumplida. ¿Amén? Así que ahí a la salida está nuestra hermana Lise, que es coordinadora, nuestra hermana Sonia. Usted puede pasar por ahí, ella con mucho gusto le van a dar su paquetito con todas sus cositas. Y también quiero decirle que trajeron más niños para patrocinar. Usted sabe, la obra del Señor no se tiene que detener nunca. Y yo particularmente pienso que las misiones es algo que bendice la iglesia. Si usted me permite decirle esto, acá entre nos, cada vez que he ido a un viaje misionero, cuando vuelvo, Dios hizo algo de manera sobrenatural, de manera inesperada en la iglesia, como la mano de Dios diciendo, mira, si tú te puedes acordar de los que no tienen nada, yo me acuerdo de ti. Y usted sabe que bajo esa plataforma es que estamos levantándonos. Bueno, así que si usted quiere patrocinar un niño, bien lo puede hacer. Ellas han traído 5 niños, lo vamos a hacer también en el servicio de las 11, para que también si alguien desea hacer esta obra misionera. Vio que a veces, yo me doy cuenta que la gente cuando llega a mayor, las cosas materiales empiezan a tomar otro sentido. Por ejemplo, los contadores que hemos tenido a veces en nuestro ministerio, que son personas mayores, ya han trabajado mucho, han estado en los mejores, en las compañías en Nueva York más grandes que hay, sobre todo uno de ellos tiene mucha experiencia en empresas impresionantes, en buildings grandísimos, en compañías muy grandes, pero ya cuando van llegando a mayores van empezando a sentir, a desear, a hacer algo que tenga un contenido más profundo que solamente ganar un sueldo. Entonces quieren empezar a hacer cosas que, ¿no es cierto?, que les satisfagan internamente. Como por ejemplo poder hacer algo desinteresadamente y saber de que estamos ayudando a alguien. Eso es la obra misionera, ¿no es cierto? Uno pone un granito de arena en alguien que no conoce, a lo mejor nunca lo conocerá, pero eso reabunda en bendición para nosotros. Hechos capítulo número 1, en el verso 4 y 5, vamos a leer palabra de Dios en esta hora. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra? ¿Cuántos prepararon el terreno? Usted sabe que terreno hay que prepararlo, ¿no? Pero cuando caiga la semilla, caiga en buena tierra. Hay que preparar el terreno, porque la semilla va a ser buena. La diferencia la va a marcar cómo está su terrenito hoy, ¿no? Si usted lo tiene abonado, si usted lo tiene bien preparado para que la palabra de Dios, la semilla caiga y germine y produzca mucho fruto. Depende no de la semilla, dígale al que tiene al lado, no depende de la semilla. Depende de tu terreno. Dice así, vamos a leer Hechos capítulo número, me fui, capítulo número 1 del libro de los Hechos. Ya voy para ahí, espérame un segundito. Hechos número uno, vamos a ir ahí donde nace la iglesia. Cuando usted va por Roma y le hacen el tour, dice que la iglesia nació en Roma. ¿Quién le dijo eso a ellos? La iglesia no nació en Roma, la iglesia nació ahí, en Pentecostés, donde estaban todos reunidos juntos, el Señor se había ido y ahí comienza la iglesia gloriosa de Cristo. ¿Y sabe cómo comienza la iglesia del Señor? La iglesia del Señor comienza llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice que había un mover del Espíritu tan grande que la gente llegaba con necesidades y salía bendecida. Así nace la iglesia gloriosa de Cristo. Dice que nadie decía tener suyo nada. Señores, ahí tendría que estar el Espíritu Santo de Dios. Porque imposible que alguien dijera no tener nada, sino que lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Eso tendría que ser Dios, porque eso humanamente no hay quien lo pudiera hacer. Pero así nace la iglesia, llena del fuego de Dios. Y las conversiones, para nosotros que tenemos casa de bendiciones, para nosotros que tenemos compañeros en el colegio que nos gustaría que conocieran al Señor, dice que hablaban y se convertían 3.000, se convertían 5.000. ¿Por qué? Porque no era solamente el hombre que estaba hablando, sino lo que estaba dentro del hombre. Por eso, donde hay una líder, una persona que se para llena del Espíritu Santo de Dios, no va a ser simplemente la elocuencia que pueda tener esa persona para hablar del Evangelio, sino que lo que esa persona pueda decir va a ir acompañado con lo que hay dentro de esa persona que es capaz de cambiar el corazón de la otra persona. Usted sabe que nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, ¿verdad? Solamente Dios puede cambiar el corazón de una persona. Entonces dice así, estoy en Hechos capítulo 1, vamos a leer el verso número 4, dice así, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El 5 nos aclara, dice, porque Juan ciertamente, Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos dicen amén? Esas fueron las instrucciones del Señor. No se muevan hasta que el Espíritu Santo no venga, porque el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios en su vida. Usted sabe que nosotros, uno de los requisitos principales para poder recibir el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Que usted pueda admitir que tiene la necesidad de Él. Porque si usted cree que se las puede arreglar muy bien solo, el Espíritu Santo jamás llegará. Pero cuando usted reconoce la necesidad, ¡ay, Dios, yo sí necesito de ti! Ahí es donde el Espíritu Santo entra. Por eso uno de los principales requisitos es eso, no confiar en que nosotros vamos a resolver. Esto lo vamos a poder resolver. Nosotros nos sobra habilidad, nos sobra inteligencia, nos sobra lo que quiera que usted cree que le sobre para poder resolver esto. Yo necesito de ti. Por eso a mí me interesa saber la iglesia con qué hambre vino hoy. ¿Hay hambre de Dios o no hay hambre de Dios en esta mañana? Porque Dios nunca saciará a una persona si no tiene hambre. Pero al que tiene hambre, señores, por eso él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed. Él dijo, mire, los que vienen con hambre y los que vienen con ganas de recibir de Dios, eso van a ser saciados profundamente. Por eso para mí es importante saber si usted trajo hambre hoy a esta casa, ¿no? Bueno, entonces dijo así, leímos el 4 y el 5, ¿verdad? Pero vamos a leer también el 7 y el 8, a ver. El 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiré poder. ¿Cuándo? Cuando diga que soy cristiano, cuando vaya a la iglesia, cuando sea amigo del pastor. No, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigo. Ve que para ser testigo hay que recibir el Espíritu Santo. Para ser testigos genuinos del poder de Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Están muy calladitos hoy. ¿Por qué están preocupados? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? No os preocupéis. Tengo un texto acá, ay, que cuando lo estaba leyendo, ahí lo leí 10 veces, porque cuando una palabra me ministra, la leo. Porque me gusta mucho. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, escúchela, Es lo que nos dijo al final. Habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos se alegran por eso? Maravilloso. Ellos se quedaron mirando, supongo. Supongo que no debe haber sido muy fácil esa parte, porque ellos estaban acostumbrados a estar siempre con Jesús, a ver a Jesús, a caminar con Él, a pedirle a Él. Estaban acostumbrados a eso, de repente ver la manera en que Jesús muere, porque las cosas de Dios son así. Ustedes se imaginan esa gente que estuvo, ellos no pensaron nunca que Él iba a pasar por eso, pero era necesario, si no, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Pero para ellos debe haber sido muy desconcertante, su fe tiene que haber sido bombardeada al ver al maestro así, pero luego se les apareció resucitado. Entonces se dieron cuenta que todo era un plan perfecto y que lo que él había prometido, que él, porque él dijo: miren, a mí la vida no me la quitan, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Imagínense, el mismo Dios hablando ahí diciendo: esperen, es que no es que los romanos me matan, no es que estos no me quieren, yo tengo poder para ponerla. Y era necesario, porque hacía falta un sacrificio perfecto de alguien sin mancha, un cordero perfecto que pagara por todos nuestros pecados. Y cuando miraron, no había nadie. Ahí miraron a todos los que se llaman más santos o los que se ven más buenos. Ahí estábamos todos nosotros, no había ninguno sin pecado, ¿no es cierto? Pero entonces envió a su hijo. Y esa es la gran victoria de la iglesia de Cristo. Ahora, estamos hablando hoy de que el Señor se va. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Mire, vamos a ir a Mateo. Ahí vamos a ver a Pedro. En el capítulo número 26, si usted me quiere acompañar. Mateo en el versículo 26. Para todo esto yo se lo estoy contando para producir en usted sed y hambre de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire, una cosa es uno lleno del Espíritu Santo y otra cosa es uno cuando el aceite empieza a menguar. ¿Cuánto dicen amén? Yo he visto personas estar en un fuego y he visto luego menguar el fuego, Señor, y transformarse en otra persona. ¿Por qué? Porque la gloria no es nuestra, la gloria es del que está dentro de nosotros. Cuando usted está lleno de Dios, señores, habla como Él, piensa como Él. Cuando nosotros estamos muy llenos de nosotros, hacemos nuestros propios cálculos, hacemos nuestras propias conclusiones, nos damos lugar a la sospecha, a la duda, tantas cosas que nos hacen mal. Por eso la necesidad de vivir y caminar, el Señor dice: andad en el Espíritu. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Y no satisfagáis las obras de la carne, que la carne siempre quiere pensar por sí mismo, la carne siempre quiere tomar autocontrol, la carne siempre quiere hacer su propia voluntad. Pero el Señor dice: no andes en la carne porque te va a traer problemas, anda en el Espíritu. Ahora, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es porque el Espíritu Santo de Dios se lo revela. Es decir, todos tenemos el Espíritu Santo, pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, por eso en tantas partes de la iglesia, de la Biblia, Dios le dice: ¿fuiste lleno del Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos qué es eso. Quiere decir que ellos habían creído en Jesús, pero el Espíritu Santo, aunque sí, de alguna manera se le había revelado, ese bautismo, ese fuego que marca la gran diferencia en la iglesia gloriosa de Cristo, no lo tenían hasta que descendió. Cuando descendió, lo llenó a todos. Bueno, entonces vamos al verso, estamos en Mateo 26, mire del 69 al 75, vamos a ver a un Pedro complicado, un Pedro que metía la pata dos por tres porque era muy colérico, muy sanguíneo era Pedro, ¿verdad? Y a veces hacía cosas fuera de lugar. 65, a ver si estoy, uy, ¿cuántos versículos? Acá estoy. Dice así: entonces el sumo sacerdote, a ver si estoy bien, Mateo, capítulo 26, 69. Dice así: Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mal Pedro Señores, aunque había caminado con Jesús, hay gente que dice, ay, si yo hubiera vivido en la época que estaba Jesús acá en la tierra, ay, ¿cómo? Sin embargo, Pedro vivió con Jesús y sin embargo, a la hora de la verdad, no pasó el examen. ¿Cierto o no? Lo amamos a Pedro. ¿Cuánto aman a Pedro? Me encanta porque Pedro era así colérico, Pedro se aventaba, Pedro dice, déjame que me meta en el agua contigo, y muchos critican a Pedro por eso, pero Pedro fue el único que caminó por arriba del agua, así que hay que darle mérito, logró algo con el Señor, le tuvo fe para creer que lo que Dios decía era, podía suceder. Pero acá vemos un Pedro que se equivoca y dice así. Entonces dice, tú también estabas con Jesús, el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que están diciendo. El verso 71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Era la hora de la prueba. Era la hora de la prueba. Y a veces a nosotros nos llega la hora esa donde tenemos que decir si somos o si no somos, ¿verdad? Cuando de pronto alguien te viene a preguntar, cuando las cosas no están saliendo todas perfectas, esa es la hora que aunque no se lo tengas que decir a nadie, Dios está mirando si eres o no eres. En el momento de la dificultad, en el momento que ay, las cosas no salieron como yo pensaba. Ok, no salieron como tú pensabas, pero ¿tienes todavía la fe depositada en Él? Porque si uno sigue manteniendo la fe depositada en Él, pues sucederá. No sé cómo, pero Dios tiene poder para hacer el cambio. Entonces dice que otra estaba ahí, le dijo, este estaba con Jesús. Pero él negó otra vez con juramento. Ahora no se lo negó, sino, no, yo te juro que no estaba con Jesús. Mire Pedro, le faltaba del espíritu, no Pedro era pura carne. Decía, si acá digo que estaba con Jesús, me espera a mí también la cruz. Dice Pedro, él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre, al hombre. Y el 73 dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó, ya no juró, ahora empezó a maldecir. Y a jurar, no te juro, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo luego fue y lloró amargamente porque sabía que Dios ya lo había visto cuando él lo estaba negando. Ahora, luego aparece a Pedro porque tenemos un Dios lleno de misericordia. Cualquiera puede pecar, cualquiera puede cometer errores, hermano, porque aquí nadie hay perfecto. Lo que sí, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos redarguye de pecado. Entonces, cuando usted hace algo malo, usted debe saber de lo que yo hablo, porque usted es espiritual. Cuando usted hace algo que está mal, usted no siente que... ¡tum! Yo no sé, es como si hubiera metido los dedos en el enchufe, como le diga a usted. Usted siente como un corrientazo, dice, acá metí la pata. ¿Vio esas veces que usted está hablando por teléfono y se ponen a hablar mal de un hermano? Y de usted después que cuelga, dije, ¡ay, se me fue la lengua! Usted se dio cuenta, porque, bueno, menos mal que todavía el Espíritu Santo le redarguye. Porque si no, haríamos leña a todo el mundo. Pero si usted es del Espíritu, usted sabe que usted puede hablar, pero hay un punto donde usted ya se tiene que callar la boca. Y si usted le hace caso a Dios, va a estar bien. Pero si usted no le hace caso a Dios, después va a sentirse mal. Si es que el Espíritu Santo de Dios está en usted y lo necesitamos. Entonces este Pedro negó, juró, maldijo. Ay, Dios mío, lo que hizo este Pedro. Qué misericordia la de Dios, ¿no es cierto? Ahora, no solamente eso, sino que vamos a ir a Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan. Ay, para que usted vea que este Pedro hacía cosas como las que podemos hacer nosotros. Ay, Pedro era humano, hay cosas que pueden pasar. Juan capítulo número 8, le cortó la oreja a alguien. Se enojó. Sí, Pedro era colérico, no así. Creo que es aquí. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió, no es esta. Me parece que no, ¿verdad? Esta la puse aquí, sí, pero a ver, Juan 18. Ah, ve, ahí está, porque estoy en el 8. 18. No puedo equivocarme, porque como a la mañana me levanto tan temprano, no crea. El 18, sí, ¿no es cierto? El 18, 10. Ay, Dios. Dice así. Ahí voy. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. por defender al maestro, porque él quería defender al maestro con su propia fuerza. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, Pedro. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber, como diciendo, Pedro, no quieras resolver tú, lo que hace falta hacer se hará. ¿Ves lo que era más o menos lo que le quiso decir? Pedro, no te quieras tú tratar de defender o de cambiar la historia o de hacer lo que, porque él era apasionado, y no trates de hacer las cosas a tu manera. Porque el Señor mismo le dijo, mete en vaina la espada, deja de pelear con esa espada. Lo que Dios ha determinado que hay que hacer, se va a hacer. Porque él lo quería defender a Jesús para que él no fuera a la cruz. Pero era necesario que él fuera a la cruz. Era el plan perfecto y el propósito precioso de Dios para que hoy estemos aquí. Bueno, pero lo que le quiero decir ahí es que también Pedro ahí era, metía la pata, tomaba justicia por su propia manera. Veo que hay gente que no cortan orejas literalmente, pero cortan... ¿no es cierto? De todo, a las personas, ¿no es cierto? Y emiten juicio de una manera así un poquito desordenada. Bueno, acá vamos a ver, vamos a ir al libro de los Hechos, donde cae el Espíritu Santo de Dios, porque de eso se trata. ¿De quién podemos llegar a ser nosotros, aunque nuestra vida haya tenido debilidades, aunque en nuestra vida hayamos pasado por prueba? ¿Quién podemos llegar a ser cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena? Hay personas que dicen, yo no puedo hablar. Hay personas que yo no puedo, yo vivo, mi pasado fue muy terrible. Hay personas que dicen muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra en una vida, te capacita, te da poder, te da unción para que las cosas cambien. Es más, hermano, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, la gente que te rodea no te va a conocer. Va a decir, vos sos otra persona distinta, porque usted va a empezar a hablar diferente. Usted va a empezar a creer lo que otros dicen que es una locura. Usted va a empezar a alcanzar meta, la gente va a ver en usted algo distinto y no es producto de que usted antes iba a la iglesia tradicional y ahora viene a la iglesia de Agüero. Eso es producto porque el Espíritu Santo de Dios está dentro suyo. Entonces el mismo Dios habla a través de usted. ¿Cuánto entienden esto? Ay, sí, así es. Así es. Si usted tiene toda la familia le habla del Señor y nadie jamás se ha convertido, falta Espíritu Santo. Si usted tiene una casa de bendición y le habla a 50.000 personas y nunca nadie ha querido llegar a su casa de bendición, falta unción y falta llenura del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué pasa? Usted lo está haciendo en su propia fuerza y no hay nada peor que eso. Ay, hermano, cuando usted quiere tratar de cambiar las cosas en su propia fuerza, tratar de cambiar a las personas en su fuerza, se agotará. Mire, no solamente va a tener agotamiento físico, va a tener un agotamiento espiritual total. Usted se va a frustrar porque va a decir, ¿cómo? Si yo voy a la iglesia, si yo doy los diezmos, ¿cómo a mí no me suceden estas cosas? No suceden, porque ninguno en su propia voluntad puede hacer nada si no es Dios el que respalda, si no es el Espíritu Santo el que habla a través de usted. Por eso no podemos dejar de engañarnos, necesitamos ser llenos de Él. Usted necesita tener intimidad con Dios. Voy a leerle este tema para que veamos qué pasa con este Pedro, que llegó a negar al Señor, a blasfemar, a maldecir. Lo leímos, ¿no? Pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, en el verso número 36, aparece otro Pedro, un Pedro que nos desconcierta, que nos muestra un cambio total y literal en la vida de una persona. Dice así la palabra del Señor, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es Pedro hablando. Al oír esto, se compungieron de corazón, porque era una palabra que Pedro estaba soltando, lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque mire, acá la gente se compungió de corazón cuando Pedro habló, pero antes, ellos mismos eran los que mataron a Cristo. Pero ahora Pedro les habla una palabra que no es palabra humana nada más, sino que es una palabra que va ungida. Entonces, ¿qué pasa? La gente toda se compunge. ¿Ve la diferencia que hay? Cuando nosotros a veces hablamos una palabra, pero nos falta del Espíritu. Cuando tú hablas en el Espíritu, hay algo que sucede espiritualmente hablando. Hermana, hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. El mundo natural es el que estamos viendo acá, pero si Dios nos abriera los ojos, a lo mejor veríamos miles de ángeles en este lugar, que yo sé que están, pero eso sucede en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual usted no lo puede ver con sus propios ojos porque lo nuestro es por fe. Usted tiene que creerlo. A ver si usted me entiende. ¿Se acuerda cuando el profeta le dijo, ay, por favor, ábrele los ojos a este? No dijo este carnal porque tuvo misericordia. Pero él dijo, mira, ábrele los ojos a este para que vea. Y dice que cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, vio, escuche, que los que estaban con ellos eran más que los que venían en contra. Eso es lo que necesita la iglesia. Porque la iglesia se pelea con esto, se pelea con lo otro, y es porque no tiene los ojos abiertos. Si la iglesia viera y Dios permitiera que sus ojos se abrieran espiritualmente y vieran que más son los que están con nosotros, que aquellos que te quieren hacer la guerra, que aquellos que te han hecho cosas malas, que las luchas que estás enfrentando, que los problemas que estás pensando, que no vas a salir jamás de eso. Si Dios abriera los ojos espirituales, podríamos ver que ya Dios tiene un plan, que ya Dios tiene nuestra victoria, que mayores son los que están conmigo que los que están en el mundo. El problema es que estamos mirando todo con los ojos naturales. Y con los ojos naturales te vas a hundir, porque todo lo que vas a ver mal. Vas a ver tu chequera siempre roja. Y a lo mejor hay alguien que está cómodo con una situación así, porque nos sentimos bendecidos y me parece muy bien. Pero va a llegar un momento en tu vida, siempre llega, un momento donde tu fe va a ser probada. Y cuando tu fe sea probada, vas a necesitar tener del Espíritu. Porque si eres pura carne, te vas para el piso enseguida. Te vas a aflojar enseguida. Vas a empezar a cuestionar a Dios, cuestionar lo que te predicamos, vas a cuestionar todo. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando el enemigo venga a tirarte un dardo, te va a aflojar porque no estás espiritualmente fuerte. Dice el Señor, vístete de toda la armadura. Ponte el yelmo para dejar de pensar bobera. Ponte el yelmo. Y piensa en Dios, en los planes que Dios tiene. Ponte la coraza para que cuando este hable mal de ti y el otro a ti no te toque nada. Mire, recúbrete de vaselina para que todo lo que te tiren te resbale y siga de largo. Porque si tú no estás vestido así con la coraza, si tú no tienes el evangelio en tus pies, si tú no tienes la espada, no para cortarle la oreja a nadie, sino para que cuando el diablo venga a amenazarte, dile, escrito está, tranquilo, no te metas con mi casa, no te metas conmigo. Lo que yo he creído sucederá, porque el que prometió es fiel y es verdadero, y yo le estoy sirviendo. Si tú no estás vestido con la armadura del Espíritu, te vendrás abajo. Te sentirás que Dios te falló, que la iglesia te falló, que la vida te falló. Nada falló. Los únicos que fallamos cuando no tenemos la fuerza, esa somos nosotros. Dios nunca falla. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te dijo, mayor es el que está dentro tuyo que aquel que te viene a hacer la guerra. Él lo dijo bien claro, lo que falta en nosotros es creerlo y tener la fuerza de Dios. Acá Pedro empieza a predicar. Al oír esto dice, se compungieron de corazón. Escuche, ya la palabra de Pedro no era la misma. Ya Pedro hablaba y la gente se compungía. Cuando tú vayas a hablar, tú que eres un líder de célula, necesitas del Espíritu para que cuando tú hables la gente se compunja. No que la gente te diga, ay, qué lindo, qué bien habla esta persona. Qué gracioso que es cuando habla. ¿Qué me importa que digan que soy gracioso? Lo que Dios nos ha llamado es a transformar el mundo. ¿Y quién puede transformar al mundo? Nosotros jamás. Los que transforman al mundo es el poder de Dios en la vida de nosotros. Por eso, a mí no, cuando usted habla, usted necesita que la persona no diga, qué lindo. Qué lindo que hablas, vos sí que sabes lo que decís, sino lo que necesitamos que el Espíritu Santo lo atraviese y que esa persona sea compungida. Dice que aquí Pedro, el que lo negó, el que hizo 20 cosas malas, porque la verdad Pedro la metió la pata muchas veces, pero después el del Espíritu Santo, Pedro se levanta y es otra persona. Es una persona que es capaz de hablar y tiene una unción en su palabra que hizo que todos los que estaban ahí se han compungido. Donde hay un hombre y una mujer ungida en un hogar, hace retroceder las tinieblas en su casa. Si la quieres hacer retroceder tú o quieres cambiar la situación, no podrás. Hay cosas que uno humanamente, conociendo la palabra, las pone en práctica. Pero contra algo espiritual, ¡ay no! No trate de con su humanidad sacar algo espiritual porque no funcionará. Lo del espíritu es del espíritu, lo de la carne es lo de la carne. Pero cuando usted ve que hay algo, que su hijo le cierra la puerta en la cara, que ya no quieren saber de Dios, usted ve una cosa rara y dice, ¿y esto de dónde salió? O empieza a tener problemas, ¿esto de dónde está? Usted tiene que discernir que es algo del espíritu. No es humano. No podemos verlo todo con los ojos humanos. Tenemos que empezar, no le estoy proponiendo que usted vea demonios en todos lados, pero yo si hay un espíritu tratando de quitarme, sí lo quiero ver, sí lo quiero echar afuera y sí creo que se tiene que ir. Pero usted tiene que tener del espíritu para poder discernir contra qué está luchando. Si no, tenemos como resultados esposos peleándose, hijos contra padres, padres contra hijos, suegra contra nuera, nuera contra suegra, todo contra hermanos de la iglesia. Uno, ¿por qué? Porque no estamos discerniendo contra quién estamos luchando. Estamos luchando contra el que quiere dividirte. Estamos luchando contra el que quiere robarte. Estamos luchando contra el que te quiere matar, contra el que quiere hacer que tú desaparezcas. Así me entiende, pero llenos del Espíritu Santo de Dios somos otra persona. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ay, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Recién ahí se dieron cuenta de todo lo malo que habían hecho. ¿Porque Pedro habló bien? No, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted, no sé si a usted le ha pasado hablarle a la gente que sabe que está mal. Usted le habla y es como si le hablara a una pared. Usted le dice, pero mira, Dios puede cambiar. Y la persona es como que no lo escuchara. Sigue diciendo, sí, pero usted no sabe que a mí me hicieron esto, lo otro y aquello. Está bien, está bien. Pero mire, Dios tiene poder. Y usted, yo he estado en consejería, terrible. Usted le habla y la persona no le entran ni las balas a veces, porque solo el poder de Dios quiebra eso. Por eso la consejería, para aquellos que son consejeros, el consejo hay que darlo lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, el que va a venir a pedirte el consejo te va a dar vuelta para donde quiere y va a hacer que tú le des el consejo que él te quiso. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú vas preguntando y el Espíritu Santo te va dando discernimiento. Si te está diciendo la verdad o si simplemente te está buscando la vuelta para que tú le des el consejo que quiere escuchar y no el consejo que viene de Dios. Así que aún para ser consejero hace falta estar lleno del Espíritu Santo de Dios, porque el consejo se da bíblicamente y en el Espíritu Santo de Dios. Así que dígale al que tiene al lado, si quieres ser buen consejero vas a necesitar estar lleno del Espíritu Santo, sino el que viene a pedir el consejo, que muchas veces está atado, o muchas veces no es que esté atado, pero está oprimido, te va a llevar para que tú, te va a dar la vuelta. Para que tú termines dándole el consejo que él quiere o ella quiere que le des. Pero el que es del espíritu discierne. El que es espiritual lo discierne todo. El que es espiritual sabe, ya cuando lo ve venir dice, bueno, aquí ya me está haciendo un truco. Ya me quiere buscar la vuelta para que yo le diga lo que él quiere, pero yo no le voy a decir lo que él quiere, le voy a decir lo que la Biblia dice para que le vaya bien. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora nos encontramos con un Pedro totalmente diferente. Nos encontramos con un Pedro que se convierte, y si no me equivoco, ahí más adelante dice que se convirtieron 30. Espere. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. ¿Quién no le gustaría tirarse un mensaje de eso? Y que 3.000 de una, dígame, quiero bautizar, quiero, ¿verdad? Así nació la iglesia. ¿Qué hacía la diferencia la iglesia primitiva con la iglesia de hoy, de Cristo? ¿Qué es lo que marcaba una diferencia? ¿Por qué yo me paro y no se convierte a veces ni mi madre quiere venir a la iglesia? ¿Por qué? La diferencia la hacía el Espíritu Santo de Dios en esos hombres. Ellos estaban llenos de la presencia de Dios. Y cuando hablaban, sus palabras eran sazonadas. Dios está levantando una iglesia ungida. Hermano, nosotros cuando luchamos contra el enemigo, contra lo que hay afuera, contra la gente que está atada, no podemos ir a luchar simplemente con buenas intenciones. Sí amamos a la gente. Sí podemos hacer cosas buenas, darle de comer. Pero, señores, para revertir una obra espiritual satánica, un poder superior tiene que enfrentarlo. El poder de las tinieblas solo va a retroceder cuando hay un poder superior que lo echa afuera. Dice, cuando el hombre fuerte está en un lugar, él está, pero cuando viene uno mayor que él, le dice, te tenés que ir de acá. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que sucede. Usted llega a una casa y ahí hay un poder de las tinieblas que está tratando de robarte la paz, que está tratando de robarte tus hijos, que está tratando de robar el amor de lo que sea. Hay un poder que a veces se quiere mover dentro y entonces cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, nosotros hacemos retroceder las tinieblas y Dios no tiene que dar victoria porque la palabra de Dios no falla, porque el Señor cumple todo lo que ha prometido y Él es fiel para hacerlo. ¿Se acuerdan cuando reprendió Juan? El mismo Pedro, que era tan complicado, mucho dice que, tengo que ir rapidito, en Hechos 3.1, si usted quiere anótelo, iba todos los días a orar al templo. Dígame. Ok. Hechos 5.3 es cuando reprende a Ananías y dice, mira la autoridad que tenía. Mire la autoridad que tenía, que cuando le dice, ¿por qué mentiste diciendo algo? Nadie sabía de lo que Ananías y Safía habían tramado en la casa. Pero cuando viene el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Sabe qué maravilloso es encontrarte con una persona y la persona de pronto viene y te dice, tengo dolor de aquí, dolor de allá, o me duele esto, y el Espíritu Santo te revela que lo que hay ahí no es eso, sino que hay brujería? Por ejemplo, la vez pasada pasó una familia acá, me presentaron a una joven, me dijeron, mire, ore por esta joven, porque esta joven se quiere suicidar. Una jovencita, 15 años, hermosa. Cuando yo estoy mirando por la joven y estoy tratando de que el Espíritu Santo me revele qué hay, porque a los 15 años nadie se quiere suicidar, señor, tiene que estar muy difícil la vida para quererte suicidar a los 15. Cuando la estoy mirando así, Dios me muestra a una persona atrás de ella, no estaba al lado, atrás. Entonces yo cuando la miro le digo, venga, ¿usted es la mamá? Era la mamá. Le digo, ¿usted tiene brujería en su casa? Usted tiene, dice, sí, tengo de todo. Así me dijo la mamá. Le digo, mire lo que le voy a decir, si usted no saca todo lo que tiene en la casa, pero eso todo lo puede revelar el Espíritu Santo. ¿Qué voy a saber? Primero, no sabía que era la madre. Segundo, no sabía lo que había. Pero entiende lo que digo, ellos vienen y te la presentan. Ay, esta jovencita, cabeza de aire, se quiere suicidar. Pero vos no sabés todos los chamucos y todo el lío que hay detrás para que esta joven llegue a este punto. Entonces nosotros vemos cosas, pero no sabemos qué es lo que hay detrás. Entonces cuando se descubre lo que hay detrás, porque tú tienes discernimiento, tú puedes atacar al origen de lo que está trayendo en esa casa tanto problema, de manera que la jovencita se quiera suicidar. A ver si usted me entiende. No sé qué habrá pasado con ella, porque después alguien se la quedó a la mamá. Pero muchas personas, por ejemplo, un día le dije, mire, hermana, usted estaba muy enferma, ¿quiere que ore por usted? Sí. Entonces, le digo, usted tiene santos en su casa, ¿no es cierto? Entonces ella me dijo, primero se quedó pensando a ver si me lo largaba o no. Pero como el Espíritu Santo estaba obrando, a veces no puede. Sí, tengo santitos, la Santa Bárbara, bueno, ahí me nombró todo el chorro de gente. Y entonces yo le dije, mire, si usted saca todo eso, si usted renuncia a pedirle todo eso, Dios la sana instantáneamente. ¿Sabe lo que me dijo? Yo no puedo hacer eso a Santa Bárbara y a la Virgen de la Caridad y no sé qué otro nombre me nombró más. Yo no puedo hacer eso. Le digo, bueno, pues mire, si usted se queda con eso, se va a quedar con la enfermedad. Usted es la que escoge. Yo le invito a que usted me traiga. ¿Y sabe qué? La gente persiste en quedarse con su pecado y quedarse con sus cosas, en vez las cosas que ofenden a Dios, en vez de la salud. Y mire que la salud, señores, estaba muriendo la mujer. No es que tenía dolor de garganta, tenía, no sé si era un cáncer, no sé qué era, pero era algo que me la trajeron porque ya se estaba muriendo. Le dije, si usted saca toda esa idolatría y le pedimos con fe a Jesucristo, el Señor la sana completamente. Yo oré por ella, pero la determinación la tomó ella, porque Dios no va a compartir la gloria con nadie. Usted no va a estar viniendo acá y pedir un milagro y después ir a la estampita y al coso decirle, ¡ay, fue la Santa Bárbara! No, Dios no comparte la gloria con nadie. O usted se suelta de todo eso, si es que hubiera alguien aquí, y Dios sabe por qué a veces toca esto, pues este no era el tema. Pero si usted está atado, se cree que el pañuelito, la estampita, el ojito negro y el todo eso es lo que le va a dar suerte, mire, empiece a eliminarlo de su casa, porque se puede cansar de venir aquí y la idolatría es la abominación peor para Dios. Es decir, Dios aborrece la idolatría, la aborrece. Mire que Dios tiene todo amor, es amor, pero la aborrece. Así que usted tiene que saber cómo va a jugar y usted tiene que discernir qué es lo que espíritu que se está moviendo, porque si no, ellos le van a engañar a usted y usted se va a quedar. Y entonces le toca los sentimientos, como una mujer que vivía en mi casa y me decía, Ella vino, era una argentina, y yo quise darle porque estaba sola, era una mujer mayor. Entonces le dije que me ayudara con la casa y que viviera ahí en un cuarto de mi casa. Yo no soy curiosa. Yo jamás le reviso los bolsillos a mi esposo porque no está bien. No, yo no reviso nada. Yo no soy curiosa para nada. Si hay alguien curioso, renuncia a eso y deja de revisarle los bolsillos a su esposo. Porque eso no es de Dios. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sabe qué? Cuando usted empieza a revisar, el diablo le va a poner algo. ¡Olvídese! Ya le conozco la estrategia. Él le va a poner algo. Así que usted déjelo ahí. Él con Dios, usted con Dios. Y si hay algo, Dios lo sacará a la luz. No se preocupe usted por eso. Pero ese día, ella había dejado la puerta medio entreabierta. Y yo tenía que pasar por ahí. Y cuando paso, miro para adentro. Me había puesto un montón de vírgenes arriba del... Bueno, ese fue Dios que dejó la puerta abierta y que permitió que yo mirara para ahí. Entonces estaba nerviosa, me tiré de rodillas, estaba nerviosa, le pedí perdón a Dios, hice todo lo mío, ¿no? Cuando llegó le dije, mire señora, yo usted sabe que la aprecio mucho, yo le di la oportunidad, pero esas vírgenes se tienen que ir todas de esta casa. Porque esta casa es bendecida por Jesucristo y eso lo aborrece Dios, eso es idolatría. Dije, ¿y usted cree que yo le puedo fallar a la virgencita? Y le dije, ¿y usted cree que yo le puedo fallar a Jesucristo? Usted se va y se lleva a todas las vírgenes porque aquí no puede estar. Hermanos, y emocionalmente me dolió. A veces la gente me dice, ay, usted es tan... No parezco que fuera, ¿cómo le diré? Muy tierna. Pero el vivir para Cristo me ha hecho fuerte. Pero no fuerte de maldad, porque no tengo maldad para con nadie. Me ha hecho fuerte en el espíritu. Para que cuando hay algo que no está bien o que ofende a Dios, digo, mira, tienes que desaparecer de aquí. Porque todo lo bueno que tengo, yo lo he recibido de Dios. Señor, yo no puedo ofender a Dios por nada, ni con mis pensamientos. Dios me guarde, porque de Él depende mi vida y de Él depende todo. No sé si usted me entiende. Entonces, este Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, es otra persona. Mire, le voy a decir rápido. Usted necesita poder para qué. Dígale al que tiene al lado, ¿poder para qué? ¿Necesita poder para qué? No poder para, como Chávez o como toda esta gente que agarra el poder para saquear y hacer lo que quiere. Mire, poder para vivir vidas cristianas. ¿Quién puede vivir una vida cristiana si el poder de Dios no está en uno? Con tanta tentación que hay afuera, con tanto entretenimiento que allá fue. ¿Quién puede vivir una vida cristiana? Si de que ponen el televisión le están diciendo a usted, vive la vida, haz lo que tú quieras, si te gusta, hazlo, y las propuestas, y las propuestas, y las propuestas. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, sabe discernir y tiene poder para apagar el botón. Dígale al que tiene al lado, necesitas poder para apagar el botón. Antes de seguir, usted dirá, ¿qué botón? Ahora le explico. Antes de seguir, quería decirle que si hay alguien que tiene la estampita guardada, este mensaje fue para usted. No pida bendición si usted todavía está agarrado y aferrado a la idolatría. Cierro esa página. ¿Poder para apagar qué botón? Sí, porque hay momentos que hay que apagar el botón de la computadora, hermano. Hay momentos que hay que apagar el botón de la televisión. La gente no ora, la gente no tiene intimidad con Dios. La gente no se alimenta de la palabra, pero señores, las películas de la televisión se las ve todas. Los jueguitos de las maquinitas de la computadora los tienen todos. El entretenimiento ha venido a ocupar el lugar de Dios y ¿sabe qué? Eso es idolatría también. Ah, usted dijo, qué bien, que le den duro la que tiene la virgencita. Pero le voy a decir una cosa, que todo lo que ocupa el lugar de Dios es una idolatría en su vida. Por lo tanto, si usted... Lo primero en su corazón es la televisión, el entretenimiento, las películas. Eso es idolátrico, porque le está robando el tiempo del Señor, le está ocupando el lugar. Usted sabe, Dios primero. No te preocupes porque Dios te va a dar chance para que mires películas. Dios no es un ogro, hermano. Dios te ama. Dios te va a dar chance para que vos te diviertas. Si eres joven, que vayas al cine, si te gusta una vez, que te diviertas con tus amigos, que vayan a comer. No vayan a pensar que yo pretendo que los jóvenes sean ancianos. No, yo lo hago también, yo me divierto, yo también tengo mi entretenimiento para despejarme a veces de tantas cosas. Pero primero Dios. Hay momentos que vas a tener que apagar y decir, Señor, me voy a meter contigo porque de ti va a venir mi respuesta. Y termino con este tema, tenía para tocar mucho, pero Dios sabe lo que da. Vamos a ir a Jeremías capítulo 29. Si me acompaña, porque es una palabra tan linda que ministró tanto hoy a mi vida y la quiero compartir con ustedes, Jeremías. A ver, Jeremías 29, dije, aquí estoy, del 11 al 13. Dice así, cierro con esto y luego vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Usted necesita, ¿cuántos consideran que necesitan más del Espíritu Santo de Dios? A ver, si hay gente sincera en este lugar o el orgullo te ha llenado tanto que tú crees que no necesitas más nada, porque es la regla número uno para poder recibirlo, reconocer necesidad. No esperes que la necesidad venga como un caminante, sino hazlo ahora. Dice así, porque yo sé los pensamientos, esta palabra es para usted. A ver, mira al que tiene al lado y dígale, esta palabra te la dedico a ti. Diga, dedíquele una palabra. Le va a gustar, no es exhortación, le va a gustar, la va a amar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz. ¿Cuántos quieren paz? Dios quiere paz para tu vida. No importa la edad que tengas, no importa por lo que hayas pasado, no importa el lugar que estés hoy aquí. Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ti. Déjeme decirle que yo puedo desearle a usted lo mejor. Y ese es mi deseo. Que usted se levante, que sus problemas sean resueltos. Pero nadie le va a amar jamás como Cristo. Nada supera el amor de Dios. Y Él le dice hoy que Él tiene pensamientos acerca de usted. No importa que usted se vea pequeña, no importa. Él tiene pensamientos acerca de usted y son pensamientos de paz. Y escuche, y no de mal. Dios no le quiere hacer mal, hermano. Cuando Dios te habla, lo que quiere es darte paz y darte bendición. Dice, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Él nos va a oír, pero él primero dice, entonces ustedes me van a invocar a mí. Ustedes van a venir, se van a postrar, van a orar a mí. Y Él dice, y yo te voy a oír. Acá hay personas que necesitan hacer esto. Orar, buscar a Dios, porque Dios promete en este texto que Él te va a oír. Y entonces dice, y me buscaréis, vuelve a repetirlo, y me hallaréis. Porque me vas a buscar, o porque me buscaréis, de todo vuestro corazón. ¿No está linda? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Palabra está... Esa palabra merece una ovación. Usted necesita tener hambre y sed del Espíritu Santo de Dios. Y hoy estamos aquí, ya ha avanzado el tiempo, pero me gustaría orar por aquellas personas que quieren recibir más de su Espíritu Santo. Vengan acá todos los que quieren el Espíritu Santo de Dios, vamos a orar. Y Dios va a hacer algo en ti. La de la estampita me la tiene que traer. Usted sabe que yo sé quién es la que tiene la estampita, ¿no? Porque eso es revelación. Lo que pasa es que yo me hago la tonta, ¿vio? Yo miro para allá, miro para el techo, porque a veces el Espíritu te muestra tan claramente el problema que me da hasta pena mirar a la persona. Bueno, chicos, a ver, ¿qué podemos cantar? A ver. ¿Por qué no cantamos la que cantamos al final, que estaba tan linda, la de adoración, para que la presencia de Dios descienda? Mire, usted es fácil. Usted no necesita, solo necesita creer. Usted no necesita haber estado 40 días de ayuno para esto. Usted necesita creer. Lo que sí necesita, aclarar sus cuentas con Dios. Usted necesita saber que entre usted y Dios las cosas están claras, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo caiga.